les vamos a hablar de un libro donde dos amigos jubilados, Bonoso y Antonio, viajan a Tierra Santa, Turquía, Grecia, para indagar los orígenes del cristianismo y observar la variedad que brinda el mundo, las costumbres de aquellas tierras, sus gentes. Se llama Viaje a Tierra Santa. Está editado por Planeta y es el libro de nuestro invitado. Así que, Marta Zúñiga, vamos con ello.
Pues nuestro invitado, para que vayan descubriendo de quién hablamos, aunque ya lo hemos anunciado hace un ratito, ha escrito junto a Antonio Piñero un apasionante recorrido por los escenarios más célebres de Tierra Santa. Como viajeros, Nieves, y no como turistas. De ahí ha salido este libro de título Viaje a Tierra Santa. Es un periplo literario que parte de un viaje real en el que Piñero aparece con su propio nombre, pero en el que nuestro invitado es Bonoso. Es como un juego de opuestos, un poco Don Quijote y Sancho. Uno es el autor de divulgación histórica más vendido en España, otro uno de los mayores expertos en la figura de Jesús de Nazaret y el Nuevo Testamento. Resultado, esta obra que tenemos, que combina con maestría el rigor histórico y el entretenimiento de un relato de viajes.
Pues está con nosotros
Juan
Eslava Galán. Hola, Juan, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal la lesión? Esta última lesión. ¿Estás bien? ¿Todo superado? ¿Esa lesión de brazo o de pie o de...?
Sí, bueno, estoy superándolo, sí, voy en el camino.
Bueno, pues me alegra que estés bien. Juan, nos interesa mucho saber mucho más de tu último trabajo. Eres autor de novelas, de ensayos. La verdad es que no paras, Juan, y ahora nos vienes con este viaje a Tierra Santa. Lo primero, ¿qué ha significado para ti?
Pues ha sido muy importante porque el viaje lo hicimos hace ya 4 años antes de la pandemia y de todo esto, ¿no?
Sí.
Antonio Piñero y yo. Yo soy un gran admirador de Antonio Piñero, que sin duda es el máximo especialista en Europa de lo referente a Jesús y el Nuevo Testamento. Y hicimos un viaje en combinación también con arqueólogos prestigiosos de la Universidad de Jerusalén y de Tel Aviv, pero estuvimos viendo los lugares de la Biblia y los lugares que recorrió Jesús en su vida, los apóstoles, y al mismo tiempo íbamos describiendo, es decir, el viaje es un poco enlace, como habéis dicho, enlace de Don Quijote, además su tipo es quijotesco y yo soy Sancho Pancesco. Yo le voy preguntando cosas referentes a la Biblia y a los evangelios y a Jesús, él me va respondiendo y al mismo tiempo vamos describiendo, nos vamos encontrando con gente, vamos describiendo qué comemos, qué vemos, porque es interesantísimo ese viaje, siempre es interesante, pero si se hace con un gran especialista bíblico es doblemente interesante.
Desde luego.
Ha sido uno de los momentos de mi vida que yo recuerdo con más cariño y con más fruición.
Después de ese viaje a Tierra Santa, ¿cómo queda en tu cabeza y cómo queda en el libro el personaje histórico de Jesús de Nazaret? ¿Cómo queda?
Bueno, hay que partir de la base de que tanto Antonio Piñero como yo somos agnósticos,
ya.
Que no es lo mismo que ateos, agnósticos. Y agnóstico ya sabemos.
Bueno, lo dejáis bastante claro en algunos puntos.
Exactamente.
Sí,
entonces
sí.
Lo que hacemos es examinar desde el punto de vista histórico lo que es Jesús, la figura histórica de Jesús y el nacimiento del cristianismo, simplemente desde el punto de vista histórico, dejando al margen la cuestión de la fe, que nos parece a los dos muy respetable, y allí nos encontramos con gente, evidentemente, que no solo tienen fe, sino que están sublimados en su fe, pero nosotros lo que vemos es la historia, la huella de la historia y lo que significa históricamente el nacimiento del cristianismo.
Bien, y te insisto, desde esa visión agnóstica, ¿cómo queda Jesús? ¿Cómo es la figura de Jesús para ti, Juan?
Bueno, la figura de Jesús, claramente, en la historia, él nunca quiso fundar una religión nueva, él era un judío que no estaba contento con el tipo de judaísmo que existía en su tiempo. Él era un fariseo, aunque él critica a los fariseos hipócritas, pues era un fariseo en el sentido de un gran cumplidor de la ley, ¿no? Y él estaba convencido también de que los últimos tiempos se avecinaban ya, ¿no? El fin del mundo. Y por eso dice, entre otras cosas, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, ¿no? En ese contexto hay que verlo, en el contexto también de los profetas que salían, como Juan el Bautista, en el contexto también de que hay un nacionalismo de los judíos contra el ocupador romano de Israel, y en ese contexto hay que situar a Jesús. Y después realmente, después nos trasladamos, Antonio Piñero y yo, a partes de Turquía y a Atenas, a Grecia, porque también hay que seguir, es muy importante seguir la figura de Pablo. San Pablo, realmente San Pablo es el que digamos que universaliza, sí, por decirlo así,
el cronista, mensaje de Jesús, por decirlo de cronista, alguna manera, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Es el que saca a Jesús, no deja nunca de ser judío. San Pablo es el que lleva el legado de Jesús, digamos, lo quiere ya hacer que sea universal. Y de ahí viene ya el cristianismo. Así que lo que hacemos es ver los fundamentos del cristianismo a través de la historia.
Bien. Queremos saber mucho más de este libro de Juan Eslava Galán, de Antonio Piñero, Viaje a Tierra Santa. Pero seguimos indagando en esta mezcla, ¿no?, de relato de viaje y, uh-huh, y también hay que decir historia y buen humor, ¿no?
Sí, también hay humor, ¿verdad, Juan? Hay espacio para el, claro, humor en este, como siempre, en casi todos siempre, tus libros.
Claro, yo procuro siempre el tono humorístico, pero es que además en Tierra Santa, como hay tantos comportamientos extremos por los israelíes, los palestinos, los peregrinos que van allí queriendo tener experiencias místicas, pues claro, se presta también mucho al humor, ¿no? Uh-huh. Te encuentras también a auténticos jetas que viven de la religión y que viven de explotar el turismo religioso. Te encuentras extrañezas como que casi todo ocurre en cuevas, como aquello lo arrasaron los romanos y ha pasado la historia por todo aquello. Resulta que, con la mejor voluntad, ¿no?, los franciscanos pues han ido señalando dónde ocurrieron las cosas del Evangelio y todo parece que ha ocurrido en cuevas, ¿no? Mm. En sitios. Por eso encuentra una señora que dice, bueno, ¿y aquí cómo podía estar María cosiendo con tan poca luz, no? Claro, te encuentras comentarios y yo lo voy recogiendo, simplemente como si fuera un magnetófono, yo voy recogiendo los comentarios, que a veces son muy graciosos, las situaciones graciosas con la comida, etcétera, ¿no? Así es que digamos que eso es el tono de humor también que tiene, siendo un libro, claro, que pretende ser serio, obviamente.
No sé si el humor le ha llevado a ponerse de nombre Bonoso. La pregunta es, ¿por qué Bonoso y no Juan? No sé si hay cierto pudor.
Bueno, sí, había un pudor porque Antonio, como yo estaba escribiendo el libro, obviamente Antonio ha escrito toda la parte, digamos, sapiencial de Antonio, ¿no? Obviamente, pero como la redacción del libro la he hecho yo, me daba cierto pudor ponerme Juan, ¿no? Entonces me he puesto Bonoso, que es uno de los patrones de mi pueblo, Arjona, provincia de Jaén, Bonoso y Maximiano, dos mártires romanos, pues me he puesto Bonoso.
Está bien. Creo que de todos los enclaves bíblicos que recorréis juntos, Juan, hay uno que os conmueve profundamente, que es Jerusalén, ¿no?
Sí, Jerusalén es decir, incluso cuando uno va, como era nuestro caso, sintiendo solamente la historia, pero es tan intensa la historia que se siente allí, que obviamente uno se siente conmovido, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo, hay que tener en cuenta, por allí han pasado las cruzadas, por allí han pasado los turcos, es decir, hay una acumulación de historia, como decía Churchill, lo decía de otra zona del mundo, pero bueno, se puede aplicar, ¿no? Dice, allí se concentra más historia de la que pueden digerir, y eso pasa efectivamente en Jerusalén, ¿no? Hay un concentrado de historia en sus monumentos, en sus calles, en sus zocos, por todas partes, ¿no? Y eso es, claro, es conmovedor.
Claro, Lo entiendo perfectamente, sí.
Juan, yo tenía una curiosidad. No sé si usted perdonaría un domingo sin rastro, buscando libros descatalogados, cartas, curiosidades.
Si no tengo más remedio, por ejemplo, ahora el mes pasado he firmado en la Feria del Libro, sábado y domingo, mañana y tarde, y claro, me he perdido el rastro. Pero a no ser que esté muy malito, voy al rastro todos los domingos religiosamente.
¿Y qué es lo más curioso que ha encontrado por allí?
Pues he encontrado, por ejemplo, colecciones de cartas, una colección de cartas de amor de un jesuita que desde Argentina le escribe a su hija de confesión y novia en España, cosas así, curiosidades.
Caray, pues de ahí puede salir una novela, sí. Juan, ¿no te parece?
Efectivamente, no lo descarto porque...
Claro, es bonita la historia.
Indagar en vidas ajenas siempre es, bueno, oye, tú eres una gran novelista también histórica y tú lo sabes, ¿no? Cuando uno se mete profundamente en una vida ajena, pues eso es, explora un mundo paralelo al tuyo, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, te metes además en ese mundo. Yo quería que me dijeras, Juan, porque realmente escribir es un oficio, también es una necesidad, puede incluso llegar a ser placentero, puede llegar a ser algo tortuoso, pero tú lo practicas cada día de tu vida, ¿no, Juan?
Sí. Yo soy muy riguroso. Esto quizá lo aprendí en Inglaterra. El oficio de escritor es un oficio como otro cualquiera. Y si un señor va al banco 8 horas diarias o un señor se sube en un andamio 8 horas diarias, un escritor debe por lo menos trabajar 8 horas diarias. Pero tú sabes, por experiencia, que uno nunca cierra, nunca echa el cierre, sino que después, incluso cuando estás durmiendo, a ti te habrá pasado como a mí, que el problema que tiene la novela o que tiene el libro, despierta y ya lo tiene resuelto.
Mientras
dormía. O sea que este es un oficio muy exigente, sin duda, pero al mismo tiempo, claro, te da grandes satisfacciones, ¿no?
Claro. Dime si realmente, volviendo a tu viaje a Tierra Santa, si te has dado cuenta que había mucha política en todos los inicios del cristianismo, independientemente de la fe.
Sí, desgraciadamente hay mucha política, y te das cuenta ahora también, ¿no? Cuando ves el problema de israelíes y palestinos, que es una llaga viva que está allí, pero sí, efectivamente, al principio del cristianismo no se puede disociar el hecho de que había... Israel era, como tantos otros pueblos de la antigüedad, no se disociaba religión de Estado, por decirlo así, ¿no? La política de la religión iban íntimamente unidas. Y obviamente era un país con una gran tradición religiosa y muy fanática que estaba ocupado por Roma. Y entonces, claro, pues los liberadores que salían religiosos eran liberadores también políticos. Uh-huh. En ese sentido... En ese contexto es donde hay que poner la crucifixión de Jesús. A Jesús lo crucifican los romanos, no lo crucifican los judíos. Lo crucifican los romanos por agitador, porque piensan que con su doctrina está agitando al pueblo y hablándole de que el fin de los tiempos y de la liberación, etcétera, y por lo tanto por eso lo crucifican.
Efectivamente.
Fíjate, Nío, es que yo me esperaba un Tierra Santa contada para escépticos, teniendo en cuenta las publicaciones anteriores de Juan Eslava Galán.
Claro,
pero
claro.
Quizás sería Tierra Santa contada para agnósticos, Juan.
Bueno, yo creo que por las cartas que estamos recibiendo, tanto a Antonio Piñero como yo, nos escriben, curiosamente, muchos cristianos que tienen fe, y nos dicen que el libro les ha venido bien también para aclarar muchos aspectos. Obviamente la fe ciega que nos imponían en la escuela antiguamente, eso ya es una cosa que ya ha pasado, ¿no? Y ahora ya el cristianismo se ve desde otro punto de vista, más esencial, ¿no? Entonces nos escriben diciendo que les ha aclarado muchos puntos. A lo mejor no están de acuerdo en el hecho de que nosotros solo lo veamos a través de la historia, pero evidentemente la historia es también una manera de ver la fe que ayuda a matizarla y ayuda a comprenderla, ¿no?
Claro. Juan, de todas formas, yo creo que no solamente uno tiene que creer, que en mi caso yo digo que soy creyente, pero veo que este libro lo que te da es un conocimiento histórico y no está reñido. O sea, no. Y creo que además debemos conocer la historia porque, por ejemplo, las generaciones jóvenes, yo creo que a lo mejor desconocen, ¿no?, absolutamente todo. No sé qué piensas.
Pues sí, sí, estoy muy de acuerdo. Es decir, darle la espalda a la historia es la cosa más ciega y más absurda que se puede hacer, ¿no? Está ya muy manido el dicho, pero es cierto, por otra parte, que el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Uno debe de tener un conocimiento de su historia. Yo que he sido profesor toda mi vida, estoy muy en desacuerdo con los nuevos planes que dicen que la historia de España va a empezar en 1812, ¿no? Me parece que no se puede obviar que aquí ha habido una reconquista, que aquí ha habido una civilización romana, que hablamos español porque esto es un latín evolucionado, porque primero nos civilizaron los romanos. Y todo, uno no puede de pronto cerrar la puerta y olvidar eso. Hay que saber de dónde se viene y para saber a dónde se va. Y entonces una de las cosas fundamentales, que también es el hecho de que hayamos escrito este libro, ¿no?, pues es porque la civilización occidental se basa en dos pilares. Por una parte, la tradición religiosa, que es de cuño judío-cristiano. Eso no se le puede, claro, no se puede borrar. Y por otra parte, la tradición que tenemos, filosófica, artística, etcétera, que es la tradición romana y griega, es decir, la clásica, ¿no? De ahí venimos. Entonces, esas son nuestras raíces y no se puede darle la espalda a eso.
Pues qué gusto da escuchar a Juan Eslava. Juan, te deseo mucha suerte. Te tendremos aquí prontito porque sabemos que escribes y mucho, así que ahora tenemos este viaje a Tierra Santa con mucha fotografía interior y nos parece que todo el que no haya ido a Tierra Santa merece la pena que se lo lea previamente. Suerte, Juan, y a por el próximo. Quiero verte aquí prontito.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.